Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Euribor cierra diciembre en el 2,436%, según ha confirmado el Banco de España. Encadena así 9 meses consecutivos a la baja y se sitúa en su menor nivel desde septiembre de 2022. Además, la media del Euribor a 12 meses ha caído 7 puntos frente al dato de noviembre y más de un 1,2% frente al de un año antes. El PMI del sector manufacturero de diciembre en España sube hasta 53,3, con mejoras tanto en producción como en los nuevos pedidos de exportación y se aproxima a sus máximos de 32 meses. Acumula 11 meses consecutivos en zona de expansión. Álvaro Blasco, director de ATL Capital, cree que son buenos datos, pero advierte sobre el comportamiento de la economía.
Si esos datos recopilados son positivos, pero yo creo que bueno, pues España tiene un ejercicio complejo por delante, donde hoy por hoy pues no tenemos presupuestos, donde hoy por hoy además yo creo que tenemos que temer los datos de inflación de quizás enero y febrero.
En zona de contracción sigue, sin embargo, la actividad manufacturera en Italia, Francia, Alemania y en la zona euro, donde ha descendido hasta 45,1 puntos. Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, advierte de la debilidad de la economía europea.
Europa empieza el año en este sentido pues con muchas incertidumbres, ¿no? Las expectativas son de una recuperación gradual del crecimiento a lo largo del año, pero es verdad que en los últimos meses esa recuperación se ha revisado ligeramente a la baja y es uno de los grandes puntos de incertidumbre.
Y el tipo de cambio del euro frente al dólar ha caído hoy a su nivel más bajo desde noviembre de 2022, ante la perspectiva de una creciente divergencia entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la de la Reserva Federal de Estados Unidos. Precisamente en su mensaje de Año Nuevo a través de la red social X, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insiste en el esfuerzo para garantizar que la inflación se estabilice.
We have made significant progress.
Hemos logrado avances significativos en 2024 para reducir la inflación y esperamos que 2025 sea el año en que estemos en el objetivo y según lo previsto en nuestra estrategia. Por supuesto, continuaremos nuestros esfuerzos para garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en ese objetivo de medio plazo del 2%.
En clave empresarial, UBS refuerza el capital en LAR España y alcanza un máximo del 6% semanas antes de que se vea forzado a vender toda su participación a Helios, que se ha hecho con más del 92% del capital a través de una OPA. Y la ministra de Ciencia, Diana Morant, confía en que el gobierno saque adelante unos presupuestos nuevos generales y pide responsabilidad al resto de partidos para que los apoye.
Nuestra responsabilidad es elaborar unos buenos presupuestos. Como gobierno hemos elaborado unos buenos presupuestos, trasladar la tranquilidad a la ciudadanía de que vivimos con unos presupuestos prorrogados que son unos presupuestos buenos. Pero efectivamente nuestra ambición siempre va a ser cubrir todas aquellas expectativas. Por eso necesitamos unos nuevos presupuestos. Y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en esos presupuestos que sean buenos para la ciudadanía y por tanto también pedimos responsabilidad a aquellos que tienen que apoyar los presupuestos.
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, asegura que las cifras económicas de las que saca pecho el gobierno no son de la gente que tiene que llegar a final de mes.
Cuando uno gobierna tiende a agarrarse a cualquier dato para decir que las cosas van muy bien. La pregunta es, ¿cómo es posible que España sea uno de los principales países europeos en los que la edad de emancipación de nuestros jóvenes es más tardía? ¿Cómo puede ser que los españoles hayan perdido capacidad de ahorro si los datos del señor Cuerpo aterrizaran en la realidad del día a día? ¿Cómo puede ser que la vivienda siga incrementando, que la factura de la luz nos vaya a subir de un 10 a un 21%? Una cosa es los datos económicos de los que pisan moqueta y otros datos son los económicos de las familias que tienen que llegar a fin de mes.
Es la respuesta a unas declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Radio Nacional, en las que señalaba que España es la locomotora de Europa.
España va a aportar un 40% del crecimiento de la zona euro en 2024. Por lo tanto, estamos siendo la locomotora a nivel europeo y se prevé, como decía antes, que sigamos siéndolo en este 2025 y también 2026.
Las matriculaciones de turismos y todoterreno superan el millón en 2024 por primera vez desde el año 2019 con una subida de un 7,2%, según los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 p.m, sobre las 4:00, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cuál es la fotografía ahora mismo en los mercados en esta primera jornada hábil de 2025. Vamos a mirar en primer lugar al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Tenemos a esta hora de la tarde recortes moderados en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,35% del español al mismo plazo en nuestro caso hasta el 3,04%, y también recortes en el rendimiento del bono estadounidense hasta el 4,56%. Una jornada en la que estamos viendo cómo el euro recorta de forma clara frente al billete verde de Estados Unidos, o más bien repunta el dólar. Está el cruce en estos instantes en 1,0248 unidades. Y en bolsa, ¿cuál es la escena? ¿Cuál es el panorama que nos encontramos en los mercados de renta variable? Tenemos en positivo al selectivo, al IBEX, un 0,41% arriba, por encima de 11.600 puntos. Tenemos en el resto de plazas europeas alzas generalizadas, lo mejor para Londres, que avanza un 1%, es la subida que registra el FT100, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, comienzan ya a surgir ciertas dudas. Tenemos en positivo al Nasdaq muy discretamente, completamente plano al S&P 500, y el Dow Jones ya cede un 0,11%. Es la fotografía en estos instantes. Hay otros activos de los que también estamos pendientes esta jornada. Por ejemplo, estamos observando el comportamiento que viene registrando el petróleo, el oro negro. Es una jornada de repuntes de más del 2% para el futuro tanto del Brent como del West Texas de referencia en Estados Unidos. El futuro del Brent para entrega en marzo está por encima de cotas ya de los $76, en una jornada en la que vemos también en positivo el comportamiento del oro. Una vez que tenemos la fotografía, vamos a repasar, quedarnos con uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Nos quedamos hoy con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el economista Juan Ignacio Crespo, con la vista puesta en los factores de riesgo y en las oportunidades de este 2025.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es un año un poco raro, porque hay un montón de argumentos buenos para concluir que va a ser un buen año de bolsa. Del tipo del año pasado probablemente no, pero un año bueno, pero ahora veremos cuáles son esos argumentos. Pero cuando todo parece tan claro, pues nos puede sorprender algo desagradable, ¿no? Los argumentos claros son, por ejemplo, en Estados Unidos, la bajada de impuestos, la bajada de tipos de interés, la desregulación y el furor por las criptomonedas con la llegada de Donald Trump, pues haría pensar en una subida de las bolsas, por supuesto, del Nasdaq más que de los otros índices, de los índices generales, y por supuesto en un año bueno también para el oro, que suele estar muy correlacionado con la subida del precio del Bitcoin, etcétera, ¿no?
Sí.
Y en otro orden de cosas, con las materias primas, pues la desregulación se supone que contribuiría a, bueno, sobre todo si se eliminan medidas de protección del medio ambiente tomadas por la administración de Biden, pues eso debería conducir a que hubiera un suministro mayor de petróleo, vamos, una producción mayor de petróleo y de gas natural y, por lo tanto, caída de precios tanto de uno como de otro.
Así que esa es la parte buena. Pero imagino que cuando nos hablabas precisamente de que hay que tener en cuenta otros aspectos, otros riesgos, ¿dónde deberíamos tener cuidado? ¿Con qué deberíamos tener cuidado, Juan Ignacio?
A mí en el último mes me ha inquietado el que el Dow Jones se pusiera a bajar un mes antes de que lo hiciera el Nasdaq, estas bajadas que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Y eso siempre me recuerda cuando hay esa disparidad entre el Dow Jones y el Nasdaq 100, o el Nasdaq Composite, siempre me recuerda lo que sucedió en los primeros meses del año 2000, el año del pinchazo de la burbuja tecnológica, ¿no? El Dow Jones inició el mes de enero con subidas, pero inmediatamente, ya pasado mediados de mes, lo que se vio es que el Dow Jones se ponía a hacer una bajada fuerte y dos meses después empezaba a caer el Nasdaq y se dio por inaugurado el pinchazo de la burbuja tecnológica. Había cosas que coincidían y otras que no, como de costumbre, ¿no? Cosas que coincidían en aquel momento: el dólar estaba muy fuerte, la rentabilidad de los bonos a 10 años, vamos, de la deuda pública norteamericana a 10 años estaba subiendo, como ahora, dólar fuerte, como ahora, el oro subiendo fuerte también, como en los últimos tiempos. Y el diferencial entre la deuda pública americana, rentabilidades de la deuda pública norteamericana y de la alemana ampliándose. Es decir, todo lo que he mencionado, igual que ha ocurrido recientemente. En cambio, hay una gran diferencia respecto a entonces y que es significativa. Que los tipos de interés entonces estaban subiendo y recientemente han estado bajando. Otra diferencia podría ser que el precio del petróleo entonces estaba con una fuerte subida y ahora mismo en los últimos tiempos pues también ha estado bajando. Pero no deja de ser inquietante esa disparidad en el comportamiento de los dos índices.
Desde luego. Hay un elemento muy singular después de este año bursátil y que veo reflejado en numerosos análisis, y es la brecha que se ha abierto entre el mercado de Estados Unidos y el resto de los mercados del mundo, en términos de volumen, me refiero sobre todo, aunque también en términos de rentabilidad. Que el mercado del planeta sea más de un 70% de Estados Unidos, ¿es algo sostenible, crees, José Ignacio? ¿Esto puede tener algún efecto en este nuevo año?
Sí, yo creo que es sostenible fundamentalmente porque el comportamiento de la economía americana frente a todas las demás, pues es que no hay color, ¿no? Frente a la europea es muy evidente, frente a la China y la competencia de China con Estados Unidos, pues de momento China parece que va con un pie haciendo agua, ¿no? Esta misma mañana hemos visto unas caídas muy fuertes de sus índices bursátiles. Y en Estados Unidos es donde está la innovación. En Estados Unidos es donde viene una bajada de impuestos que atraerán a los capitales de todo el mundo, mientras que en China, con las dificultades que tiene la renta de la private equity para salirse de China, pues les va a crear muchos problemas de atracción de capitales exteriores, ¿no? Así todo, yo creo que el resto de las bolsas lo normal es que fueran bien, si como se prevé mayoritariamente el dólar va a seguir muy fuerte por los factores que comentábamos antes, pues eso quiere decir que la defensa en este año del resto de los países, tanto Japón con el yen como China con el yuan, o Europa con el euro, es la depreciación de sus monedas. Entonces yo no creo que vaya a ser un mal año ni para Japón ni para China. En cambio, las bolsas europeas las veo siguiendo igual de debiluchas, porque hay problemas estructurales de la Unión Europea que, si no se solucionan pronto, pues van a ratificar o a certificar o a ser el certificado de defunción de una economía europea que resulte competitiva ahora y en el futuro.
En este debilucho escenario europeo, ¿qué desempeño esperas para la bolsa española, para el IBEX, Juan Ignacio?
Bueno, como va con tanto retraso respecto a los demás, quizá no vaya a ser tan malo o un poco lo que ha sucedido este año, ¿no? Pero hay todavía elementos muy, muy importantes ahí que algún día se van a poner sobre la mesa, ¿no? el aumento de la deuda pública en todos los países europeos y en concreto en España, sin que eso se traduzca en mejoras de la productividad. O sea, se está traduciendo en crecimiento importante, pero no en mejora de la perspectiva de largo plazo. En algún momento los llamados superhéroes de los bonos, que sería la manera de traducir bond vigilance o bonos vigilantes de los bonos, pues se va a poner de relieve y puede crear alguna crisis en la deuda europea y, bueno, y por supuesto también dentro de eso de la española, lo que afectaría sin duda a las cotizaciones en el IBEX.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el nuevo índice de referencia del INE sobre los alquileres y qué puede suponer para los precios. Los alquileres que se actualicen a partir de ahora van a poder incrementarse un 2,20% si se utiliza este nuevo índice de referencia de arrendamientos de vivienda que publica el INE a partir de este jueves. ¿A qué contratos afecta? Se va a aplicar a los contratos de alquiler firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo del año 2023. Tienen que utilizar este índice para revisar la renta anual a partir de 2025. La Ley por el Derecho a la Vivienda establece medidas para tratar de contener los precios en los contratos de alquiler y la norma delega en el INE la creación de este índice de referencia para limitar las actualizaciones anuales con el fin de evitar incrementos desmesurados. Para cumplir con esta normativa, el INE ha desarrollado ese índice de referencia de arrendamientos de vivienda, el IRRAV, por sus siglas en inglés. ¿Cómo se calcula? Este índice se calcula como el valor mínimo entre la variación anual del IPC, la del IPC subyacente y una medida ajustada de ambas, además de considerar un coeficiente moderador. ¿Qué es este coeficiente? Lo proponen de forma conjunta la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, junto con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, y van a tener en cuenta la situación del mercado del alquiler. Con todo ello, el índice correspondiente al mes de noviembre es del 2,20%. Este índice se va a difundir cada mes por parte del INE y se va a utilizar como límite máximo para actualizar los contratos de arrendamiento firmados después de mayo de 2023. Recordamos además que en 2024 la actualización de las anualidades del alquiler ha estado limitada de forma extraordinaria al 3% debido al impacto económico de la guerra de Ucrania. Sin embargo, no ha sido el único límite impuesto por el gobierno en respuesta a la crisis inflacionaria. En 2022 y 2023, un real decreto ley vinculaba las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento al índice de garantía de competitividad, que tiene un tope del 2% y nunca puede ser inferior al 0%. Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos firmados antes de mayo de 2023? Esos contratos de alquiler firmados antes de que entrase en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda todavía actualizan su renta anual según lo estipulado en el contrato. Puede ser en referencia al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad, según lo pactado entre las partes. Pero lo cierto es que el precio del alquiler de viviendas en España se ha incrementado un 11,5% durante los últimos 12 meses, según datos de Idealista, mientras que en el último trimestre la subida es del 3,9%. La subida anual marca un nuevo máximo y 31 de las 51 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre. Veremos a partir de ahora si este nuevo índice publicado por el INE logra contener algo los precios.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Vamos a detenernos en la macro de la jornada. Vamos a buscar el análisis y la interpretación de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes y feliz año para ti y para todos los oyentes.
Igualmente, Olivia. Bueno, hoy tenemos algunas referencias macro, datos de PMI manufacturero, los hemos visto en la eurozona, luego lo abordamos también en China, y el último dato lo hemos tenido en Estados Unidos, ese dato de PMI manufacturero, también el paro semanal, porque es jueves y se publica cada 7 días allí al otro lado del Atlántico. ¿Qué le han parecido estas referencias en Estados Unidos?
Bueno, Rocío, los datos en Estados Unidos siguen mostrando, ¿no?, que la economía estadounidense, de hecho, comienza el año con muy buen tono, ¿no? Y el PMI manufacturero en particular, pues sorprende ligeramente al alza respecto a las expectativas de estabilización que tenía el consenso, si bien todavía en terreno contractivo, pues bueno, es un sector que muy lentamente comienza a mostrar ciertas señales de recuperación y en materia de mercado laboral, desde luego, siguen sin aparecer señales visibles de deterioro, ¿no? Y esto, bueno, apuntala a ese buen tono, ese buen pie con el que abre el año la economía estadounidense. De hecho, las solicitudes por el paro esta semana continúan quedando por debajo de lo anticipado, tanto las nuevas aplicaciones como las continuantes, y esto sigue redundando en que esa moderación del mercado laboral estadounidense, que es además uno de los indicadores fundamentales que observa la Reserva Federal para su guía de política monetaria, pues desde luego sigue mostrando todavía una fuerte resiliencia, un fuerte tensionamiento en el caso de la economía estadounidense.
Bueno, y los datos de PMI de la eurozona. Hemos sabido que la actividad de las fábricas de la zona del euro ha vuelto a deteriorarse en diciembre. Se ha situado el índice en 45,1 puntos frente a los 45,2 del mes anterior. Es la peor lectura del dato de los últimos 3 meses. Y hay además una fuerte divergencia entre países, ¿no? Porque destacan esas mejoras que vemos, por ejemplo, en España o Grecia, en contraste con cómo han empeorado las cifras o lo que se observa en Alemania, Francia o Italia. Estamos hablando ya de 2 años y medio de secuencia de contracción de la actividad en el sector manufacturero de la eurozona. ¿Qué reflexión le provocan cifras como esta?
Bueno, desde luego, Rocío, la industria sigue siendo el peor, digamos, la asignatura pendiente de las peores, ¿no?, de la economía de la eurozona, y bueno, las cifras siguen reflejando mes tras mes que la recuperación, esa esperada recuperación, sigue tardando, ¿no? Y en particular Alemania, que es donde la industria obviamente es más representativa, es más grande, pero donde las señales de debilidad siguen apareciendo. Y en este caso, bueno, motivado por una contracción propiamente de la producción, pero también por un deterioro de los nuevos pedidos, de la demanda, tanto interna como externa, ¿no? Que es, de hecho, bueno, una señal de que la recuperación que se espera, pues, podría seguir tardando. Es verdad que de cara, bueno, a perspectivas en 2025, bueno, tenemos por un lado esa anticipación de más recortes de tipos de interés, que sigue también mostrándose en las encuestas de expectativas como uno de los factores positivos en el próximo año, y bueno, también ciertos incentivos o ciertos estímulos fiscales, por ejemplo, de la mano de los fondos ENGEU para estimular ciertos subsectores dentro de la industria, pero bueno, los retos para el sector manufacturero en Europa siguen siendo muy significativos, ¿no? Tanto desde el punto de vista regulatorio, de los elevados costes regulatorios que presenta la industria de este lado del Atlántico, como esa fuerte dependencia energética que sigue mostrando el sector, en particular en Alemania frente a España, que es un país donde este tema está algo más resuelto, y también un nuevo reto que se añade de este próximo año, que estará rondando todo este entorno comercial quizás más tensionado entre Estados Unidos y China, y lo que eso pueda derivar también en materia de comercio exterior con la zona euro, ¿no? En particular, bueno, creemos que el entorno va a seguir mostrando numerosos retos para el sector y seguirá siendo, digamos, una preocupación, sobre todo un factor a vigilar de cerca por el Banco Central Europeo a la hora de definir, ¿no?, esa guía de recortes de tipos de interés este año.
Bueno, Alemania y Francia, ¿qué decisiones piensa que necesitan tomar para revertir esa situación en la que se encuentran? No sé cuál de los dos países le preocupa más ahora mismo.
Pues, Rocío, la verdad que las dos principales economías de la zona euro están en una situación preocupante, ¿no? En ambos casos, una porque ha gastado demasiado y tiene unas cuentas públicas que ya generan mucha desconfianza en el mercado en términos de, bueno, de cuestionamiento sobre la sostenibilidad que pueda tener esa senda de la deuda pública en relación al crecimiento, me refiero obviamente a Francia, y en el otro caso, en el caso de Alemania, pues porque gasta muy poco, ¿no? Y efectivamente un entorno donde la industria y el resto de la economía en general pues se encuentra en una situación de estancamiento económico, pues esta austeridad fiscal pues sigue siendo un problema, ¿no? O al menos no un motor impulsor del crecimiento. En cualquier caso, bueno, ambas escenas son complejas. En particular, sí creo que preocuparía algo más Francia, y es por el hecho de que, bueno, Alemania al menos tiene por delante unas elecciones que quizás podrían salvar un poco más el panorama. En cualquier caso, bueno, también tendría otras palancas para poner ciertos parches al tema del gasto fiscal, pero en el caso de Francia sí que el margen de actuación es bastante más reducido, ¿no? Y sobre todo el estancamiento político que hay ahí pues determina que una agenda de reducción o consolidación fiscal a corto plazo sea bastante complicada, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos visto cómo el mercado ha castigado a la deuda francesa con un diferencial respecto a la deuda alemana en torno a los 80-90 puntos básicos, y creemos que este año al menos pues el mercado seguirá estabilizándose en ese rango, ¿no? En cotas entre los 90-100 puntos básicos de diferencial frente a Alemania, reflejando, ¿no? Ese digamos entorno bastante más complejo para el mercado de deuda francesa y por tanto para el crecimiento económico de este país.
En las últimas horas, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en un vídeo en X felicitando este 2025, ha puesto el acento sobre los avances de la entidad en el control de la inflación en los últimos meses.
We have made significant progress.
Hemos logrado avances significativos en 2024 para reducir la inflación y esperamos que 2025 sea el año en que estemos en el objetivo y según lo previsto en nuestra estrategia. Por supuesto, continuaremos nuestros esfuerzos para garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en ese objetivo de medio plazo del 2%.
Bueno, hemos tenido hoy también macro en China. Hemos sabido que el crecimiento de la actividad del sector manufacturero del gigante asiático ha registrado en diciembre una lectura de 50,5 puntos frente a los 51,5 del mes anterior. La cifra supone el tercer mes consecutivo de expansión. Son datos de Caixin. ¿Qué le ha parecido el dato chino?
Bueno, Rocío, efectivamente, la industria china se recupera, ¿no? Y así lo han venido mostrando las cifras en este terreno de expansión, pero en cualquier caso creemos todavía de forma muy, muy limitada, ¿no? De manera muy lenta. De hecho, el dato de hoy, si bien todavía mostrando a la industria en terreno de expansión, sí que decepciona en términos en cuanto a el ritmo, ¿no? De aceleración del sector, que sigue siendo muy, 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 muy lento, pequeño, ¿no? ¿Y qué pasa en China? Bueno, que efectivamente seguimos cuestionando, ¿no? La magnitud en que esos estímulos que han estado poniendo las autoridades en la economía china, pues todavía no terminan de calar. Y esto tiene cierta lógica, ¿no? Porque los estímulos en esta ocasión, y a diferencia, por ejemplo, de la crisis del 2008, la gran crisis financiera, no han estado directamente orientados a reanimar la industria o reanimar directamente, por ejemplo, el consumo de los hogares y de la demanda interna en general, sino más bien a, bueno, balancear o sanear esos balances tanto del sector privado y en particular del sector inmobiliario, donde se concentra, ¿no?, el grueso de la crisis más profunda de este país, como, bueno, también de las administraciones públicas del gobierno a nivel local. Y tiene sentido que, pues, entonces que su traslación, la traslación de estos estímulos a un impacto directo en demanda, pues, en la demanda, pues, sea muy lenta, ¿no? Y así lo han venido reflejando los datos del sector en los últimos meses. Para el 2025, bueno, creemos que esta puede seguir siendo la tónica, ¿no?, de la industria china, porque, bueno, son estímulos que todavía tardarán un tiempo más en tener efecto, pero sobre todo también por los retos que se presentan para la industria ante la llegada de la administración de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que esto puede suponer en materia de aranceles, ¿no?
El año que acaba de finalizar ha girado en torno al dólar, ha subido frente a las demás divisas de los principales mercados desarrollados en un contexto en el que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los buenos resultados de las bolsas ahí al otro lado del Atlántico pues han impulsado las entradas de capital en este país. Hoy estamos viendo un fuerte repunte del dólar frente al euro, por ejemplo, porque el cruce entre estas dos divisas en estos instantes está en cotas de 1,0252 unidades. ¿Qué esperan ustedes del billete verde en este 2025? Tal y como empiezan las cosas en esta primera sesión bursátil del año, ¿es sintomático de lo que podemos seguir viendo en adelante?
Pues desde luego que sí, Rocío, ¿no? El dólar ha dejado bastante claro el año que cierra, ¿no? Que, bueno, que todavía sigue dominando, sigue reinando en el mercado de divisas y eso está apoyado, ¿no? Por esas expectativas de crecimiento muy resiliente de una economía, de un ciclo económico muy fuerte en comparación. Además, con el resto de economías avanzadas, una economía estadounidense que crece con mucho más dinamismo y, en consecuencia, obviamente, con ese impacto, ese traslado a los tipos de interés mucho más atractivos en el caso de Estados Unidos que otras economías desarrolladas. Y creemos que este puede seguir siendo la tónica del 2025, ¿no? Una Fed que todavía le faltarán argumentos para recortar los tipos de interés con agresividad, como puede ser el caso de otras economías, en particular en la eurozona, y donde, por tanto, los diferenciales de tipos de interés podrían seguir ampliándose a favor de Estados Unidos y haciendo más atractivo a los activos en dólares, ¿no? Y, bueno, a esto se añade también ese contexto, ¿no?, de incertidumbre política que también se configura con la llegada de Donald Trump. Es cierto que hay mucho de esto ya cotizado en mercado, ¿no? Y el mercado, desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, sí que ha venido descontando este Trump Trade, como se conoce, ¿no? Donde, bueno, se pone, digamos, más, se apuesta de manera más positiva por el dólar y los tipos estadounidenses y aquellos sectores en bolsa que son quizás más beneficiados por este entorno, ¿no? Y es cierto que este entorno pues deja algo más de asimetría en relación a los riesgos que se pueden presentar en los próximos meses si Donald Trump, por ejemplo, no llegase a entregar todo lo que ha prometido. Pero desde luego va a ser un año que todavía dejará mucha fortaleza para el dólar.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Toca analizar esta primera sesión del año en el mercado de deuda de la mano de Félix López, socio director de ATL Capital. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes y igualmente feliz año para ti y para todos vosotros.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada, de cómo arranca el año para la renta fija?
Pues mira, la verdad es que si tuviéramos que definir esta primera jornada, que normalmente suelen ser jornadas probablemente tranquilas, ¿no? La verdad es que no ha sido para nada tranquila, ¿no? Podemos decir que, al igual que 2024, ha sido un año donde la volatilidad de los mercados de deuda, sobre todo en la parte además de deuda soberana, ha sido importante. Pues en el día de hoy teníamos más de lo mismo, ¿no? Hemos empezado la jornada con cierta estabilidad, aunque luego a lo largo que se han ido conociendo los datos de PMIs en Europa hemos visto una fuerte presión compradora, ¿no? Sobre todo en este lado del Atlántico. Pero de nuevo, por la tarde y ya con los datos macro en Estados Unidos algo más fuerte, pues lo que estamos viendo es que esa presión compradora, bueno, pues se suaviza y de hecho, pues terminaremos probablemente el día con subidas en prácticamente todas las referencias y en todos los tramos de la deuda soberana a ambos lados del Atlántico.
¿Qué espera que marque? ¿Qué factores que marquen este ejercicio 2025 que justo estamos estrenando hoy en el mercado de renta fija?
Pues yendo por partes, yo creo que va a ser muy interesante. Probablemente uno de los, digamos, uno de los factores que más se va a escribir a lo largo del año va a ser interesante ver en Estados Unidos, ¿no?, esa, entre comillas, lucha que vamos a ver entre el gobierno entrante con unas políticas de gastos y bajadas de impuestos, bueno, pues que viene pregonando y que viene, digamos, lanzando al mercado, ¿no?, que son claramente expansivas y sobre todo unas políticas deseosas de unos tipos de interés más bajos, ¿no? Y por otro lado, o por decirlo de alguna manera, al otro lado del RIN tendremos a la Fed, ¿no?, que quizás es mucho más cautelosa, ¿no?, quizás ante estas nuevas políticas que se avecinan y que ya hemos visto que han frenado, ¿no?, de una manera clara esas expectativas de bajadas de tipos que tenía el mercado, que luego en las últimas reuniones pues hemos visto que de las 5 o 6 bajadas de tipos pues han quedado menos y muy probablemente a lo largo de este año no nos extrañaría ver en absoluto si se llegan a implementar de verdad estas políticas, pues que las bajadas de tipos en Estados Unidos se relajan de una manera, digamos, importante, ¿no? En Europa quizás el panorama es muy distinto, quizás es mucho más despejado, ¿no?, con unas bajadas de tipos yo creo que mucho más claras, donde el consenso es, yo diría, extremo, ¿no?, y donde probablemente veamos unos tipos en torno al 2% hasta el verano, y luego a partir de ahí, en función de la situación macro, pues ya iremos viendo, ¿no? Y luego, por último, en la parte corporativa, yo creo que también muy importante, vamos a estar muy, muy, muy atentos a la evolución de los resultados empresariales, que van a ser la clave, ¿no? Que estos resultados empresariales van a tener, digamos, que sostener y justificar, ¿no?, los exigentes niveles de spread corporativo, prácticamente mínimos en muchas zonas del mundo desarrollado que tenemos en estos momentos, ¿no?
¿Cómo arrancan el año sus carteras de renta fija? En la parte soberana, ¿qué es lo que deuda de qué países tienen más peso en esas carteras? Y en la parte corporativa, ¿deuda de qué tipo de compañías?
Pues viendo por partes, digamos, de deuda soberana, la zona euro, prácticamente una proporción más o menos similar entre los 4 grandes países, aunque si tuviéramos, digamos, que hacer un análisis quizás mucho más específico, diríamos que hay una sobreponderación en los países periféricos, con Italia y España a la cabeza. En segundo lugar, quizás por los niveles de tipos, sobreponderar la parte americana, pero yo en la parte, diríamos, en la parte más corta, ¿no?, a la espera de que probablemente para mediados de año los tipos en Estados Unidos en la parte larga toquen los niveles que creemos que van a ser máximos del año, en torno al 4,80-5%, si en algún momento tocamos ahí, ¿no? Y en la parte corporativa nos sigue gustando mucho, siempre y cuando el ciclo económico acompañe, la deuda subordinada bancaria. Creemos que sigue siendo, bueno, pues aunque ya, digamos, con una oportunidad tan clara como ha sido en estos 2 últimos años, donde los niveles de spread eran realmente atractivos, a fecha de hoy siguen siendo todavía, desde el punto de vista relativo, de lo más atractivo, ¿no? Y luego, en el resto, los híbridos corporativos de grandes multinacionales, compañías utilities y demás, que por ese momento en económico creemos que siguen siendo buenas oportunidades, ¿no? Y luego, quizás, en último lugar y de una manera quizás algo más selectiva, en el mundo, digamos, en el ámbito high yield, ¿no? Y aunque los diferenciales de crédito también han estrechado, pues sigue habiendo oportunidades, no tanto a nivel sectorial, sino a más a nivel, digamos, de historias de compañías en concreto.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ahora con el análisis de cierre en la Bolsa Española de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, muy buenas tardes. Feliz año.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, esta ha sido la primera sesión para la renta variable del ejercicio 2025. ¿Va a ser un año, a su juicio, de qué para la Bolsa Española? ¿Qué va a marcar la pauta?
Bueno, yo creo que uno de los factores clave o determinante va a ser ver el impacto en el margen de intereses de los bancos de las bajadas de tipos de interés. Creo que ahí va a ser uno de los puntos clave y ver cómo de flexibles o cómo se han preparado cada entidad para un escenario como el que tenemos, ¿no? De alejarnos de un Euribor por encima del 4,5 a un Euribor pues en el 2,60, 2,70. Y creo que ahí pues viene uno de los principales puntos de análisis para el selectivo por el enorme peso que pesa el sectorial bancario en el índice, ¿no? Y yo creo que también pues ver un poco el sector eléctrico, ¿no? Que es el otro gran sector y que sufrió mucho en el final del año pasado y sobre todo el sector renovable, y creo que hoy ha empezado con buen tono y puede ser otro de los factores determinantes, ¿no? Porque al final entre esos dos sectores pues explica prácticamente el 60% del movimiento del índice.
Bueno, hoy pleno y negativo para el sector financiero y repunte para, como bien dice, para compañías de energías renovables. En este caso, Solaria y Acciona Energías Renovables han liderado las alzas dentro del mercado español. Hemos visto que Vestas ha repuntado con claridad después de lograr un contrato muy interesante en Italia. Esto ha animado a todo el sector. ¿Confían que cambien las tornas este año para valores como Solaria o la filial de Acciona?
Bueno, yo creo que hemos tenido en contra una caída de los precios forward de la electricidad, algo que se ha revertido bastante en la segunda mitad del 2024. Hemos tenido una caída también del sector por todo el tema de tipos de interés, que también se ha revertido bastante en el 2024, ¿no? Con ese proceso iniciado por parte del Banco Central de bajadas de tipos de interés, y a una valoraciones muy muy atractivas, ¿no? Porque ha habido caídas pues del 50-60% en muchas de las compañías, ¿no? Entonces sí que pensamos que es un sector atractivo y que pensamos pues que es una oportunidad desde luego como inversión para este 2025.
Iberdrola, hasta 5 entidades que siguen al valor se muestran especialmente optimistas con la compañía. La ven por encima de 15,71 euros, lo que implicaría contar con una capitalización por encima de los 100.000 millones, que es una cifra que solo supera en el IBEX 35 Inditex. ¿Esa ha sido optimista con la eléctrica, con Iberdrola?
La compañía en un superciclo de capital, y con ello nos referimos a que está en una fase pues de nivel mundial, y esas inversiones al final se traducen en mayor EBITDA, mayor retorno para el accionista, y ese plan no ha acabado, ¿no? Ni se ve agotamiento. Yo creo que es una compañía pues que tiene mucho el foco en redes, en nuevos mercados, apostando mucho por Reino Unido también, por Australia, por Brasil, y pensamos pues que tiene todavía potencial de seguir invirtiendo, seguir generando EBITDA y seguir generando retribución al accionista. Y mientras esto siga así, la acción creo que va a seguir funcionando bien.
José Lizán, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Termina el IBEX con una subida final del 0,71%. Despide el día en 11.679 puntos, con la banca encabezando las caídas, sobre todo BBVA, que se deja un 1,63%, con Solaria en cabeza de los rebotes, arriba un 6%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda parte con Mar Ribes de Black Bear Broker.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en el programa en Mercado Abierto. Cada ejercicio Spensive, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión socialmente responsable aquí en España y que está constituida por entidades que persiguen justo este objetivo, presenta la fotografía de la evolución sostenible en nuestro país. Se trata de una radiografía de hacia dónde caminan las cosas, del punto en el que está esa inversión responsable y de los retos en los que hay que trabajar. ¿Y qué nos dice el estudio de este 2024? Pues es lo que vamos a descubrir enseguida de la mano de Andrea González, directora general de SpainShift. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero de todo, y a modo general, luego entramos, si le parece, en materia de una manera más detallada. Ese el empuje, el interés, la convicción en la inversión responsable aquí en España, ¿de qué salud goza? Se lo digo porque de un tiempo a esta parte hay lugares en el mundo donde se está cuestionando, ¿no?, el movimiento sostenible.
Bueno, goza de la salud que puede gozar en Europa. En Europa la conversación no es tanto sostenibilidad sí o no, sino Europa, mayor integración europea sí o no. De manera que en ese sentido no hay grandes preocupaciones sobre que se vaya a ralentizar la ambición en sostenibilidad desde el punto de vista del regulador europeo. Sí que es cierto que venimos de unos años de explosión regulatoria y de explosión de mercado y nos toca ir bajando de marcha, ¿no? Íbamos en quinta, ahora hay que ver si vamos en segunda, en tercera. Gozamos de una salud de mayores ambiciones y por lo tanto también mayores expectativas en torno a lo que se espera del inversor responsable. Hace unos años esperábamos que fuera un inversor que no estuviese involucrado con actividades controvertidas o que se protegiese frente a riesgos de mercado de sostenibilidad, y ahora en el ideario colectivo el inversor sostenible es aquel que resuelve problemas y que contribuye a soluciones.
Es interesante esto que comenta del cambio de marcha, ¿no?, de cómo adaptarse. El regreso de Trump, en todo caso, en Estados Unidos a la Casa Blanca, pues por el apoyo que tiene o por el perfil que tiene, ese perfil negacionista, por ejemplo, del cambio climático, pues se va a notar. Y esto se produce en un momento en el que esa oleada, digamos, anti-ESG es clara en algunos segmentos de la población de Estados Unidos, ¿no? ¿Hay riesgo de que se den pasos atrás a nivel global, justo por este empuje, en materia de inversión de impacto?
Yo diría que no, ni en inversión de impacto ni inversión sostenible puede haber algunos retrocesos, sobre todo a nivel de discurso y de narrativa, de utilizar unas palabras y no otras, pero la dirección global es única. Estados Unidos, aunque evidentemente tiene un protagonismo indiscutible en los mercados de capitales, no es el único mercado financiero. Hay mercados en Asia, en Europa, que van con un liderazgo en sostenibilidad tremendo, y ahora la batalla por quién va a ser el ganador en esta carrera de sostenibilidad tal vez saque a Estados Unidos de la ecuación, pero que la dirección del resto del mundo es única, está ahí, y eso lo podemos ver incluso en algunos movimientos de gestoras de activos americanas internacionales que han segregado en dos las operaciones, ¿no? Estados Unidos versus resto del mundo, porque de alguna manera hay que seguir dando servicio a la demanda de sostenibilidad de los propietarios de activos en el resto del mundo que van en línea de sostenibilidad.
Bueno, han cambiado las cosas a nivel regulatorio mucho aquí en Europa en los últimos tiempos. En materia de sostenibilidad se han definido de manera más clara las reglas de juego, y ustedes en este estudio de este año, decía antes que era la radiografía un poco de cuál es la situación, la evolución de la inversión sostenible en España, pues también han cambiado la metodología de análisis, ¿no? Esto es importante que hablemos de ello antes de ver cuáles son las conclusiones del estudio, entiendo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho?
Así es, tras más de tres años y medio de trabajo y conversaciones e investigación sobre cómo podíamos actualizar la metodología que llevábamos aplicando en España más de 15 años, fuera de España más tiempo, hemos llegado a la conclusión de que necesitábamos una matriz de doble entrada donde pudiésemos no solamente fijarnos en cómo se incorporaba la información de sostenibilidad a los procesos de inversión, sino también incorporar cuál era el grado de ambición de aquel inversor, de aquellos activos, a la hora de contribuir a soluciones, de manera que se han incluido cuestiones como cuál es la intención del inversor, cuál es el enfoque de materialidad, si tiene en cuenta la materialidad solamente financiera o también la de impacto, de dentro a fuera y de fuera a dentro de la empresa, qué tipo de información utiliza, sobre si mide o no mide, si aporta capital adicional o capacitación técnica adicional, de manera que es una metodología que no pierde los procesos de inversión a los que veníamos estando acostumbrados en los datos, pero añade capas para valorar también en línea de los objetivos del marco regulatorio cuánto nos estamos acercando y cuánto se puede atribuir el inversor de ese acercamiento a los objetivos de sostenibilidad.
Y al final se han quedado con cuatro categorías, digamos, de inversión sostenible. ¿Qué serían?
No las llamamos ni de inversión sostenible, lo llamamos cuatro categorías de ambición. Sí. Ambición ASG, ajá. Ambición ASG avanzada, inversión alineada con el impacto y generadora de impacto. Y estas distinciones son interesantes porque, por ejemplo, en la ESG avanzada exige que el universo de inversión se reduzca en un 20% respecto de la ESG, porque se entiende que hay unos filtros mínimos de exclusión de algunas actividades que no se dan o que no se encuentran en las carteras de inversión. O, en cambio, en la distinción entre generadora y alineada de impacto, en la generadora el inversor se puede atribuir parte del impacto, se diferencia el impacto del inversor versus el impacto de la empresa, de manera que es más compleja desde un punto de vista intelectual, pero es más cercana a las prácticas de los gestores de activos en los productos que ahora mismo están disponibles en la oferta.
Bueno, y teniendo en cuenta esta nueva metodología que ustedes aplican con estas cuatro categorías, ¿no? La primera conclusión, ¿cuánto mueve en España la inversión sostenible? ¿Cuál es la cifra de volumen de activos gestionados con esos criterios ESG o ASG, como quiera decirse, por situarnos primero?
El volumen está en 411.333 millones de euros, gestionados con algún criterio ASG. Eso no quiere decir que todos sean una inversión sostenible que está contribuyendo a soluciones, ni muchísimo menos. Pero en algún momento del proceso de inversión incorporan información de sostenibilidad que influye en la toma de decisiones. Ese es el criterio para pasar a formar parte de esa muestra. Dentro de esa cantidad podemos encontrar todo tipo de sofisticación. Ahora mismo la estrategia más aplicada es la del engagement y el voto, porque las entidades han ido avanzando a una mayor sofisticación, desde el screening, pasando por la integración, y ahora la estrategia estrella es la del engagement. Si esto lo trasladamos a las cuatro categorías que comentábamos, la foto es bien distinta, ¿no? El 88% de los activos están en categoría ESG, el 7% en ESG avanzada, un 5% en alineada con el impacto y generadora de impacto un 0,16%, menos de 400 millones de euros, de manera que tenemos mucho margen para que haya trasvase entre esas categorías y que en los próximos años, a medida que se vayan sofisticando las prácticas, ir viendo unas mejores puntuaciones y un mayor grado de ambición de las prácticas de gestión.
Una de las cuestiones que abordan en este estudio sobre inversión sostenible es la integración de las cuestiones ESG en las prácticas de los participantes de los mercados financieros, tanto nacionales e internacionales. Y aquí diríamos a qué conclusiones han llegado, es decir, qué temáticas están ganando peso. ¿Observan ustedes que están ganando peso?
En cuanto a temáticas, diríamos que las cuestiones ambientales son las que concentran mayor volumen de inversión temática, por ejemplo. Y también, evidentemente, el sesgo del marco regulatorio hacia cuestiones verdes. Esto invita a que, en términos también de volumen, insisto, volumen de activos gestionados, las cuestiones de eficiencia energética, de tratamiento de residuos, de gestión del agua, son las que más se cuelan, ¿no? Cuando vemos los acumulados. Esto no quiere decir que no existan soluciones sociales o inversión de temática social, sí que quiere decir que es de menor dimensiones, de menor volumen de activo, porque es más difícil también de escalar las soluciones sociales. Vemos que en las prácticas de engagement, por ejemplo, hay algunas cuestiones que se repiten más, de derechos humanos, de planes de transición de cambio climático, de temas de diversidad de género y de inclusión de la discapacidad en la fuerza de empleo. Entonces, esas son cuestiones que sí se repiten en las juntas, y luego también vemos algunas tendencias en cuanto a qué prácticas, qué procesos utilizan los inversores para llegar a las empresas y exigir o solicitar que se hagan cambios y que se hagan mejoras, pues desde votar en contra, delegar a las recomendaciones del Consejo, delegar el voto, incluso si ha incluido ya algunas participaciones del inversor minorista, ¿no?, en estos ejercicios del voto. Entonces, bueno, vemos que es una mayor sofisticación respecto de los últimos 2-3 años por esa vía, precisamente del inversor que es más sofisticado y más orientado a resultados.
Ustedes tienen una mirada privilegiada sobre cómo han ido cambiando las cosas en materia de inversión sostenible aquí en España desde el año en el que nace Spensif, ¿no?, que si no me equivoco es el año 2002. Si echa la vista atrás de los avances que ha habido en este tiempo que ustedes han puesto la lupa, ¿qué sería lo más llamativo? ¿Qué destacaría de estos últimos 15 años?
Destacaría, y no lo puedo evitar, aunque sé que estamos todos en un momento un poco de fatiga regulatoria, tengo que destacar el marco regulatorio, porque aunque tenga muchísimas áreas de mejora, en las que ahora se puede pulir para implementar mejor, etcétera, ha puesto esta cuestión en la conversación en todos los participantes de mercados financieros. Con mayor o menor ánimo de contribuir, pero la conversación se ha mantenido. Y luego destacaría también el rol de las gestoras de activos internacionales, que han traído a veces a España equipos con años, décadas de experiencia para enseñarnos fondos con algunas estrategias ultra sofisticadas que nos han dado ideas, ¿no? Para empujar los avances. Entonces esas dos cuestiones han sido muy importantes. Me preguntas esto justo en una semana, en unas semanas en las que hemos atendido a la publicación del Libro Verde de Finanzas Sostenibles de España, que es un hito. Algunos países europeos como Alemania llevan años contando con un plan similar. También nosotros estamos colaborando con algunos países de América Latina como Chile, que cuentan con mesas público-privadas de finanzas sostenibles. Y bueno, la publicación en España de este Libro Verde y la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles que sea multi-stakeholder, pues puede ser un paso para personalizar y ayudar a implementar todo ese marco regulatorio a las características que tenemos como país, que son muy únicas, ¿no? Pues me refiero a las pymes o incluso a las emisiones de deuda fija, de renta fija sostenible.
Bueno, venimos de una última semana en la que hemos tenido pues esa cumbre del clima, ¿no? Hemos puesto mucho el foco en materia de sostenibilidad. Al final, en extremes, ha habido un pacto de una inversión de 290.000 millones de euros al año para los países en desarrollo para combatir el cambio climático, pero muchos participantes se han vuelto de esa cumbre con una visión un tanto caótica y además quizás con cierta decepción. Y este tipo de sensaciones, ¿hasta qué punto pueden ser una lluvia fina en el impulso sostenible a nivel incluso de población, que no termina de confiar en que se estén haciendo las cosas bien o en que lo que se hace sirva al final para algo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo en que esta lluvia fina pueda calar, No quiero aquí hacer taparme los ojos y los oídos y la boca. Reconozco que es algo que es un efecto desánimo que puede estar ahí. En lo que tenemos que estar muy atentos es en convertirlo en activismo. No apalancarnos en esto no sirve para nada. El multilateralismo es un ejercicio complicadísimo que lleva décadas y que además exige, para tener a todo el mundo sentado en la mesa, exige hacer renuncias a corto para tener ganancias a largo, en muchas ocasiones. De manera que animo a poner el ojo en el largo plazo en las COP. Soy consciente de que esta ha sido especialmente complicada y que, a pesar de que se ha llegado a acuerdos, además el proceso ha sido especialmente frustrante porque parecía que no se avanzaba, ¿no? Pero se han desbloqueado temas que llevaban varias COPs bloqueados, como puede ser los mercados de carbono, ¿no? Es cierto que también hay una especie de nube de incertidumbre entre cómo de realistas y si realmente se van a ejecutar esos compromisos de financiación, de compromisos climáticos, pero como la necesidad es tan abrumadora y la urgencia climática es tan abrumadora, no se puede sino avanzar, aunque sea despacio. Viene en mitigación, viene en adaptación, que venimos de unas semanas en España precisamente que el tema de la adaptación está muy encima de la mesa, y yo recomiendo seguir confiando en el multilateralismo porque es la única manera de que, insisto, todo el mundo siga sentado a la mesa hablando de esto. La lucha contra el cambio climático es de todo el mundo sentado a la mesa, seguro.
Una pincelada sobre producto, porque nos queda poquito tiempo, en materia de producto financiero sostenible, ¿no? ¿Hacia dónde se está avanzando en esa innovación? ¿Hacia dónde caminamos, no? Los bonos verdes fueron los primeros o quizás los más conocidos, ¿no?, entre los inversores incluso de a pie. Ahora, ¿hacia dónde estamos avanzando en esta materia?
Ahora estamos en un momento de bastante innovación financiera en la parte de financiación, de marcos de financiación, préstamos, leasing, factoring, se están incorporando cuestiones de sostenibilidad y nosotros estamos trabajando crecientemente en esto porque empieza a haber masa crítica. En la parte de fondos, evidentemente, en mercados cotizados, estamos a la espera de que llegue esa información de la CSRD sobre las empresas y poder comparar y empezar a hacer unos buenos benchmarking con métricas de prospectivas a futuro. O sea, el marco de reporting europeo nos va a dar mucho juego en mercados cotizados, y estamos asistiendo también al desarrollo de mecanismos de de-risking en mercados privados que acercan al inversor institucional a poder participar de productos de inversión de impacto que son muy interesantes y que hasta ahora pues eran mundos que no necesariamente se tocaban en exceso.
Una pincelada sobre ustedes, porque acaban de presentar un plan estratégico hasta el año 2027, a grosso modo, así, ¿con qué metas?
El plan estratégico tiene verticales y horizontales, ¿no? Las líneas estratégicas tienen que ver desde educación financiera, acompañamiento al regulador y al supervisor, potenciar las buenas prácticas de financiación, seguir implementando la parte regulatoria y seguir potenciando la monitorización del mercado, hacia dónde vamos y realmente cuánto estamos contribuyendo. Es un plan continuista en algunas de las verticales que son importantes y que siguen siéndolo en Spainsif, los grupos de expertos, la elaboración de estudios, la parte proporcional, y añade algunas otras de sensibilización y del inversor minorista que necesita ahora tanto apoyo tras la transposición de MIFID y la pregunta en el test de idoneidad de las preferencias de sostenibilidad, donde entendemos que podemos continuar aportando valor.
Pues con ello nos quedamos. Andrea González, directora general de Expensive, ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio de sostenibilidad en el programa y nos haya explicado cómo va esa evolución de la inversión sostenible, la inversión responsable y también la inversión de impacto en nuestro país. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by.
Primer consultorio de bolsa de Mercado Abierto de este recién estrenado 2025, un lujo inaugurar año, inaugurar temporada, de la mano de Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año, lo primero.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Feliz año a todos.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Se le han empachado las fiestas?
Bueno, pues acabaron bien y comenzaron mal.
Vaya.
Pero bueno, ahora todo puede ir a mejor, ¿no? A las 8 de la mañana de ayer, pues un desalmado borracho decidió saltarse un stop y se me llevó por delante. Y bueno, pues ahí
pero está bien, ¿no? Oído.
Sí, sí, magolladuras, susto, suerte que iba en patinete porque mi moto, si yo voy en moto, pues son 200 kilos de moto que me caen encima y por lo menos me cayó el patinete solo. Pero bueno, la leche sí que me he llevado y codo, rodilla, hombro, estoy medio drogado con pastillas. Pero bueno, ya está.
Bueno,
a
pues
partir de ahí, a mejor.
Todo puede ir a mejor, efectivamente.
Debería.
Bueno,
debería.
Esperemos que así sea, seguro. Eduardo, remontando, y para comenzar bien el año también en los mercados, hemos visto un arranque de sesión, pues aquí en Europa, en el caso del IBEX 35, con bastantes dudas, presionando a la banca a la baja, ha habido pleno de cierre negativo del sector financiero, pero al final el IBEX sí que ha podido terminar esta primera jornada del ejercicio con alzas, con tono positivo. ¿Qué tal pintan las cosas de cara al arranque de este 2025, no solo en la bolsa española, en el resto de mercados, Eduardo?
Pues mira, la sesión ha sido bastante extraña, efectivamente, un viaje de ida y vuelta de 200 puntos para abajo, 200 para arriba, hay que darle las gracias a Iberdrola, subiendo ese 2,11, si no me falla la memoria. Y sí, sí, de 6 valores de sectorial bancario dentro del IBEX, los seis que bajaban del IBEX son los 6 del banco, como bien has comentado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha podido Iberdrola hacer de las suyas, es el valor que más pondera con diferencia, Inditex también, y bueno, pues ha contrarrestado eso. Y la parte positiva es que hemos salvado, bueno, más que la parte positiva salvar un nivel, dos cosas positivas. Uno, reconquista de los 11.600, ya tenemos el primer cierre por encima de los 11.600, para mí esto es vital, pero para mí mucho más importante son los mínimos de hoy. Si va a fallar el Rally de Reyes, de aquí al lunes que viene, es avisando el IBEX de que va a perder los mínimos de hoy. Por lo tanto, atentos, por redondear podríamos decir esos 11.450, es la cifra que hay que vigilar de aquí al Día de Reyes, que por cierto el lunes hay, es festivo, pero hay bolsa.
Sí.
Y bueno, por lo tanto, pues esa es la alarma que tenemos que estar vigilando. Esto por lo que respecta al mercado nacional. En Estados Unidos, pues prácticamente lo mismo. Poco rally de Navidad y vamos a plantearnos si hay rally de Reyes también, ¿no? A fin de cuentas hay que ser y tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, el IBEX es un mandado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sigue los compases del DAX y este a su vez también los de los mercados estadounidenses, ¿no? S&P, Nasdaq. Entonces, bueno, el Nasdaq está llevando la batuta.